Ella, abogado, periodista, convencional constituyente, entiendo que miembro de la Comisión Temática sobre Principios Constitucionales, Democracia Nacional y Ciudadanía en la Convención Constituyente. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes, Nicolás y Consuelo.
Sí, muy buenos días. Se salvó de Matías del Río hoy día, Agustín.
¿Cómo?
No, aquí habitualmente está Matías del Río, pero...
¿Y qué pasa con él?
Lamentablemente tenía... Le dejó muchos saludos, pero tenía un compromiso familiar ineludible.
Bueno, devuélvanselo porque tengo gran aprecio por él, lo mismo que por ustedes.
Lo sabemos. Y aprovecha de saludar a la Consuelo, que está de cumpleaños.
Va, bueno, un abrazo. Claro que después de los 18 años nadie celebra el cumpleaños. Nadie debería.
No, yo encuentro que hay que celebrarlo con mayor razón.
Estoy juntando
ganas.
Yo estoy con Agustín. Yo creo que debería prohibirse la celebración del cumpleaños. Ya. Y probablemente podría ser una propuesta constitucional, ¿o no?
Sí, oye, ya ni. Bueno, desde luego el happy birthday, como dice un amigo mío que ustedes conocen muy bien, Héctor Soto, sí, claro. Suena siempre en mis oídos como un himno a la vergüenza ajena. Pero igual disfruta, Consuelo, disfruta, tienes todo el derecho del mundo.
Exacto. Eres muy joven todavía. Oiga, ya, pero entremos en materia, por favor. Vamos. Les agradezco mucho los saludos, mucho, aprovechemos los minutos. A ver, Agustín, ¿sabes qué? Ayer estuvimos entrevistando en el programa al vicepresidente de la convención,
Gaspar Domínguez. Lo que pasa, Consuelo, es que mucho mejor que citar es escuchar. Entonces, en un par de minutos vamos a tener la frase de Gaspar Domínguez, y nos parece importante que Agustín la escuche y se haga cargo de ella. Pero en ese sentido, hoy día no sé si leíste, Agustín, una columna que escribe en el diario El Mercurio Sebastián Edwards, en que pregunta por la plurinacionalidad. ¿Hay una respuesta para eso o todavía no tenemos respuesta para eso?
Hay una respuesta, claro que es bastante más compleja, que como él mismo reconoce, se puede tratar en una columna o en una entrevista como las que estamos teniendo. Mira, el de partida, solo para ilustrar la complejidad del problema, en todos los países hay culturas.
Claro.
Puede haber, además de culturas, pueblos. Un paso más arriba, naciones. Y un paso más arriba, Estado. Entonces, lo que hay que preguntarse en el caso de Chile es, los pueblos originarios del país, aquellos que preexistían a la formación del Estado, que existen, ¿no? No vamos a negar que existen. Por supuesto, con cantidades de integrantes muy disímiles y distribuidos territorialmente de manera muy diversa, son algo más que culturas, ¿no? Tampoco son estados ni pretenden serlo, entonces partamos eliminando los dos extremos de esta clasificación, ni meras culturas ni tampoco estados. Entonces, nuestros pueblos originarios o son pueblos o son naciones, y la distinción entre ambos, bueno, los expertos en esto polemizan bastante, es tenue. Y la prueba de que es tenue es que nuestros pueblos originarios, quienes los representan, se hacen llamar de las dos maneras. Abogan por la plurinacionalidad, claro, como si fueran naciones, pero se refieren a sí mismos también como pueblos, pueblos originarios, pueblos indígenas. Esa tipología que yo acabo de describir, solamente mencionando las cuatro, porque habría que profundizar, pero sí, tal vez no dispongamos de tiempo para eso.
Hay subcategorías.
Puede ser orientador. Mira, lo importante tampoco no es tanto si es plurinacionalidad o pluripueblos, digamos. Lo importante son los efectos, las consecuencias que tú sacas de las palabras. Porque pueden ser distintas en uno y otro caso. Ustedes son periodistas. Una cosa es el titular, ¿cierto?
Claro.
Luego viene la bajada, que son unas pocas líneas que tratan de explicar lo que viene. Y finalmente viene la crónica. Entonces, lo que ha hecho la propuesta constitucional en marcha es fijar el titular. Una pequeña bajada, pero luego viene lo más importante que tendrá que hacer el legislador futuro, escribir la crónica. Entonces,
Agustín, pero es que ustedes también empezaron a escribir parte de la crónica, o por lo menos el primer párrafo, a mi juicio.
La bajada, porque, nomás diría yo.
Veamos, mira, porque de aquello que está ya en el borrador, yo sé que faltan todavía sí. artículos y hay parte importante que se deriva a la ley, ¿verdad? Pero respecto de los pueblos y las naciones indígenas, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, al reconocimiento de sus tierras. Se les da representación en la estructura del Estado, representación política local, regional, nacional, a través, por ejemplo, de escaños reservados. Se plantea que somos un Estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Esto incluye, ¿verdad?, a las autonomías territoriales indígenas. Y autonomía, y con esto termino, autonomía política, administrativa y financiera, ¿verdad? Ahora, se dice que nada de esto puede atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni tampoco se permite la separarse, digamos, la secesión.
La secesión.
Pero quedan muchas dudas de qué significa exactamente todo esto que ustedes han escrito. ¿Qué significa una autonomía, un autogobierno, la autonomía territorial? Cuesta imaginárselo.
Bueno, tendremos que imaginárnoslo, porque la verdad es que tú dices, sigamos con el ejemplo del periodismo, que eso es la crónica, yo diría que esa es la bajada. Habrá que darle un alcance a cada uno de esos términos, y va a ser polémico eso, sin duda. Pero yo me quedo con que la Constitución fijó el titular, algo de la bajada. Tendremos que escribir la crónica porque ya no podemos seguir viviendo de espaldas a este tema. Haber vivido de espaldas o haber creído, creo yo, algo ingenuamente, que el mestizaje, confiados en que el mestizaje iba a resolver las propuestas, las demandas de los pueblos originarios, admitámoslo, fue una gran ingenuidad, no lo resolvió. Entonces esta Constitución va a mejorar notablemente el estatuto de los pueblos originarios, pero claro, cuidando muy bien, como tú dices, que Chile, y yo no veo ni un atisbo de que eso vaya a dejar de ser así, continúe siendo un Estado unitario.
A ver, pero cuesta entender unitario cuando se plantea la lógica, por ejemplo, cuando uno le pregunta a algunos convencionales cuál es el espíritu, y te dicen, por ejemplo, que efectivamente una determinada comunidad puede establecer autonomía territorial y, por ejemplo, decidir cobrar tributos distintos. Lo que uno podría decir puede llevar a que se cobren peajes distintos, no tengo idea.
Bueno, ciertamente yo no he escuchado eso en la convención como una propuesta, ni menos como que haya sido aprobado.
No. O sea, que se plantea con la interpretación. Lo que pasa es que como es un concepto en construcción, el legislador será después el que deberá poner los límites, pero es demasiado amplio como titular respecto a qué es lo que puede llegar a ocurrir finalmente.
Mira, los titulares en el periodismo, como ustedes saben mejor que yo, no solo suelen ser muy amplios, sino también muy equívocos, muy oportunistas.
Sí, pero esto no es el título de un diario, una constitución, poco tiene.
Claro, bueno, desde luego, pero para seguir con el símil, ¿no? Mira, yo creo, Nicolás Consuelo, que no obstante muchos excesos en que se ha incurrido por la comisión, por la Convención Constitucional, yo creo que en Chile desde hace tiempo vivimos asustados de las palabras. Nos asustamos con la palabra divorcio en su momento, sí, ¿se acuerdan? El escándalo que se hizo, se acababa la familia en Chile. Nos asustamos con la palabra eutanasia. Bueno, yo espero que se reponga en el Congreso la tramitación del proyecto respectivo. Está bien, todos tenemos derecho a preguntarnos, y ustedes como periodistas tanto más, pero no perdamos de vista cómo son las cosas en el ámbito del derecho.
Es que Agustín, estoy en desacuerdo contigo, porque el divorcio, todos sabíamos qué significa la palabra divorcio, y por lo tanto todos podemos tener una opinión, claro. Y podemos compararlo con otros países, cómo son las leyes de divorcio, qué efectos habían tenido, la gente que eventualmente hubiese tenido miedo, aunque yo creo que en realidad era más bien la influencia de la Iglesia Católica en ese minuto, pero bueno, da lo mismo. Pero sabíamos qué significa el concepto. En la convención, están ustedes trabajando con conceptos que la gran mayoría de las personas no entendemos. Entonces, está lleno de palabras que son difíciles de entender y que luego en el futuro, al estar en la Constitución, se pueden convertir, en peleas legales,
en judicialización extrema.
Bueno, no sabemos, digamos. Entonces, es solo una pregunta respecto, ok, sepamos bien qué significa exactamente lo que ustedes están proponiendo.
Mira, en relación con esto, como cualquier texto normativo del derecho, va a haber, se está formando desde hace meses, una historia fidedigna de las normas que se van aprobando, de manera que los intérpretes del futuro, entre otros los ciudadanos, y ni qué decir los jueces y los legisladores y los gobiernos del futuro, van a tener esa base para ensayar sus interpretaciones. Pero, mira, hablando más en general, Consuelo, uno no puede sorprenderse de que el derecho sea interpretable. Por naturaleza el derecho es interpretable.
Es lo que hacen los tribunales permanentemente, pero sobre bases más amplias, ¿o no?
Sobre bases más amplias o más estrechas.
Más estrechas, perdón, sí.
Claro, más estrecha, yo creo que tú quisiste decir. Mira, sí, yo a propósito de esto, Nicolás Consuelo, solo para avanzar en la comprensión, porque a mí mismo me ha costado entender estos conceptos y la distinción, esas cuatro categorías que ensayé antes también, me llevó muchas lecturas aceptarla y funcionar sobre esa base. Hay un espléndido libro de Salvador Millalego que se llama Por una vía chilena hacia la plurinacionalidad. Claro, nos ha ido mal con otras vías chilenas, es verdad, ¿cierto? Hay que reconocerlo. Pero el espíritu que yo creo que Salvador tuvo para titular ese libro, donde explica el concepto de plurinacionalidad, multiculturalidad, interculturalidad, bueno, habría que leer ese libro, ¿sabes tú? Porque el espíritu que lo anima es, miren, Chile tiene que asumir el tema de sus pueblos originarios, no como lo hizo Bolivia, donde el 60% de la población es indígena, no como lo hizo Ecuador, no necesariamente como lo ha hecho México, no necesariamente como lo ha hecho Colombia u otros países. Tiene que pensarlo, por decirlo así, a la chilena, o sea, en nuestra realidad, y confiar. Claro, esto puede sonar cándido, pero tenemos que confiar en que vamos a hacer una sensata interpretación y aplicación de esas declaraciones, que más allá de sus contornos a veces algo difusos, yo admito que los tienen, van probablemente a constituir un punto de apoyo a partir del cual no solo, como se dice, se haga justicia a los pueblos originarios de verdad maltratados en nuestra historia, ¿cierto? Sino que a la vez se pongan las bases de una nueva conversación con ellos para evitar de una vez por todas, poner fin de una vez por todas al fracaso de cómo hemos manejado, por así decirlo, el tema del pueblo mapuche en el sur. Yo quiero ser en esto no optimista, menos ingenuo, quiero ser constructivo. Yo tengo la misma preocupación que ustedes tienen, tengo la misma preocupación que comparten muchos ciudadanos, pero mira, Consuelo, tú tienes razón, Nicolás, hay muchas palabras nuevas que van a aparecer en la Constitución. Entre otras cosas nuevas, va a haber nuevas palabras, pues tenemos que empezar a familiarizarnos con ellas. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué se quiso decir en esta disposición? Y no tomar la actitud de que porque es una palabra nueva es un invento o algo completamente incomprensible. Tenemos esa tarea por delante y los dos meses entre julio y septiembre van a consistir en buena parte en elucidar palabras que no estábamos acostumbrados a utilizar.
Agustín Esquella, le prometíamos lo que había dicho Gaspar Domínguez ayer aquí en Duna, queremos que lo escuche y nos lo comente.
Muy bien. Esquella, con quien siempre converso, le dije, Agustín, la firme, ¿cómo encontráis que está quedando el borrador? Y él miró al techo, se rascó la barbilla y me dijo, después de todo, está quedando buena. Entonces, yo la verdad me tranquilizó que el profesor Agustín dijera eso, pero por cierto que hay que esperar a tener el texto completo y mirarlo como un todo, la última manita de gato de la Comisión de Armonización, que va a borrar lo que está repetido, va a redondear lo que no está bien redactado, y yo creo que vamos a tener un texto de buena calidad.
¿Comparte?
No, mira, la primera parte es perfectamente correcta, desde luego que conversamos con Gaspar tenemos un chat, en fin, pero lo segundo, él incurre en un malentendido, pongámoslo con esa palabra, porque lo que yo le dije realmente es que yo he aspirado siempre en la convención, no a una constitución de nota 7 ni de nota 6. 7 es perfecto, excelente, y 6 es muy bueno. Que me estaba conformando con que la constitución pudiera tener nota 5. Perdónenme que me utilice este lenguaje de sala de clase. Es decir, buena. Pero que yo no creía que lo que llevábamos hecho era bueno. Yo le dije, está bastante más cerca del 4, o sea, de ser una constitución satisfactoria, aceptable. Ojalá no bajemos, porque debajo del 4 está el 3, que es reguleque, ¿no? Y debajo del 3 está el 2, que es malo, y el 1, que es pésimo. Yo estoy seguro que no llegaremos tan bajo. Pero mi convicción en este momento es que mantengo la aspiración a un 5, pero mi diagnóstico en este momento es que estamos en el 4 y tal vez pasemos de curso, o sea, se apruebe la nueva constitución, la alternativa distinta también es perfectamente viable, hay que estar preparados para cualquier escenario, pero esa es realmente la respuesta que yo le di a Gaspar. No usé la palabra buena, sino como una expectativa mía, habiendo renunciado ya a muy buena, pero la realidad de hoy es que se trata, creo yo, de un texto que anda por la aceptabilidad, por ser satisfactorio, y la palabra última, como siempre debe ser en estas materias, la tendrán los ciudadanos. Yo he sido crítico de la convención y de algunas normas que se han aprobado, y al ser crítico privadamente, o sea, dentro de la convención, pero también públicamente en los medios, he sido autocrítico, porque yo formo parte de la convención, y en la convención, Nicolás, Consuelo, nos ha faltado autocrítica, hemos sido demasiado por momentos complacientes con nosotros mismos, terminamos muchas veces con aplausos que obviamente son a nosotros, si, a quienes van dirigidos los aplausos con que a veces terminamos, yo lo pensaría dos veces, individual y colectivamente, pararme a aplaudir algo de lo que yo he sido parte.
Citando a otros constituyentes, el ex vicepresidente Jaime Baza dijo en Tolerancia Cero algo así como que si sacaban un 3-9, siguiendo con tu analogía, venía el caos.
No, yo creo no
dijo
que...
caos, dijo que se iba a provocar una nueva crisis política y social.
Que si no es
mira,
caos.
Nada más repugnante en política, la cosa. De lado y lado, porque la derecha hace lo suyo también en esto, que las campañas del terror. No, en Chile no habrá caos porque hay instituciones. Si la constitución es aprobada, bueno, es un punto de partida, porque si fuera aprobada, más bien el 4 de julio para nosotros los constituyentes va a ser un punto de llegada, porque después nos disolvemos y nos vamos cada uno para la casa a hacer las cosas que les interesan y a sus trabajos, pero para el país, si es aprobada, es un punto de partida y va a ofrecer muchas dificultades y también mucho tiempo para su aplicación. Pero si es rechazada, yo pienso que no es el caos, porque este país ha demostrado que en situaciones difíciles, muy difíciles, remontémonos a 2019, sus instituciones son capaces de sortearlas de una manera que no produzca ni caos, ni violencia, ni desorden. En consecuencia, yo no comparto esa apreciación de Jaime. Lo peor es asustar a los electores, ya sea que el susto provenga de un lado o del otro. Hay que informar a los electores, no asustarlos.
Agustín Esquella, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando.